revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 513 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Gracias. Mando un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se juntarán a nosotros desde esta megalópolis nuestros compañeros Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, quien les acompaña, Javier Benítez. Y ya comenzamos, si te parece, Víctor, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, Javi. Y sin lugar a dudas, la noticia más comentada la jornada de este miércoles 3 de mayo es el intento de Ucrania de atacar el Kremlin con drones, una acción calificada por la presidencia rusa como un acto terrorista planificado y considerada como un intento de asesinato contra el líder ruso Vladimir Putin. Las imágenes de video que llenaron las redes sociales de todo el mundo fijaron el momento en el que a las 2:28 de la madrugada hora de Moscú un dron estalló sobre el tejado de uno de los edificios del Kremlin. Como resultado de las acciones oportunas tomadas por los servicios militares especiales con el uso de sistemas de guerra por radar, los vehículos quedaron fuera de servicio, precisó el servicio de prensa presidencial, agregando que dos vehículos aéreos no tripulados apuntaban al Kremlin. Se señala que ni el presidente ruso ni ninguna otra persona resultó herida en el ataque. Putin en ese momento se encontraba en su residencia de Novo-Ugarevo, en las afueras de Moscú, precisó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Al mismo tiempo, las autoridades rusas subrayaron que se reservan el derecho de responder dónde y cuándo lo consideren oportuno. Desde Kiev, por su parte, negaron su involucración en los hechos. Y si echamos un vistazo a algunas celebraciones del 3 de mayo, podemos destacar que este día se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, decretada por la ONU desde el año 1993. El primer miércoles de mayo, y hoy es el primer miércoles de mayo, 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental Materna, con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de prevenir, detectar y ofrecer tratamiento a los trastornos mentales durante el embarazo, parto y posparto. Y cómo no, Javi, no podemos olvidar que un día como este, pero hace 2 años, el 3 de mayo de 2021, salió al aire la primera edición de Octavo Mandamiento, así que hoy es nuestro segundo cumpleaños. Te felicito.
Hoy tenemos nuestra efeméride propia, Víctor. Felicitaciones para ti también y al equipo que ha comenzado y al equipo que tenemos ahora, que la verdad que estamos haciendo lo mejor o estamos dando lo mejor de nosotros para hacer un programa que llegue a la gente y además con noticias y con análisis que por ahí no se encuentran en otro lado, ¿no?
Bueno, Jaime, entonces miremos con optimismo al futuro, esperando que aún tenemos que decir a nuestros oyentes. Y ahora pasemos a los contenidos de la edición de hoy, de 3 de mayo, si te parece.
Muy bien, Víctor, momento de comenzar con el programa, entonces.
Arrancamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Visita del presidente de Irán, Ibrahim Raisi, a su par de Siria, Bashar Assad. Un mensaje potente para la región y para Occidente. Secretario del Consejo de Seguridad de Rusia denuncia que experimentos geopolíticos anglosajones empujan al mundo a colapso. Brasil quiere sacar el cuchillo del FMI de la garganta argentina. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, inician tercer ciclo de diálogos. El Paris Saint-Germain suspende a Messi por 15 días. ¿Una señal de la salida inminente de la pulga?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Precioso le está quedando a Estados Unidos el nuevo mapita geopolítico de Medio Oriente. Perdónenme la ironía, Víctor, pero no he podido evitarlo. Y es que todo se le está yendo al garete en un tris a Estados Unidos, por supuesto, y muy a pesar de la propia Casa Blanca, pero en definitiva es gracias precisamente a sus moradores todo lo que está pasando. Hace no mucho tiempo Estados Unidos chantajeó a algunos países árabes para que retomaran las relaciones con Israel con el objetivo de cercar y presionar más a países como los protagonistas del día de hoy, Irán y Siria. Pero entonces a Estados Unidos no se le ocurrió una idea más brillante, nótese otra vez la ironía, que aumentar exponencialmente el conflicto que inició en 2014 con un golpe de Estado sangriento en Ucrania, país al que lanzó como agente proxy contra Rusia. Estados Unidos, con la OTAN como punta de lanza, materializó y llevó al terreno del conflicto una de sus provocaciones más graves que se conocen. Y cuando Rusia comenzó a defender su existencia iniciando la operación militar especial en Ucrania, Estados Unidos y sus adláteres no solo iniciaron una escalada inútil de sanciones, no, eso no le bastó. Decidió que era un buen momento y una buena excusa para apropiarse, bueno, para robarle a Rusia 300.000 millones de dólares. Más que un tiro, fue como un cañonazo en el pie. Lo que se desató a partir de entonces, ni los más pesimistas de los pesimistas de Washington fueron capaces de pronosticar. Todos los líderes de países con algún rasgo de inteligencia, y sobre todo aquellos que son ricos en recursos naturales y energéticos, pensaron: o corro o me encaramo. Se dieron cuenta de qué les podía esperar con Estados Unidos, Víctor.
Así empezó a redibujarse rápidamente el mapa geopolítico de Medio Oriente, algo que ya hemos explicado en más de una ocasión. Y ya ha provocado, por ejemplo, que tras 13 años un presidente de Irán visitara Siria por primera vez desde el inicio del conflicto provocado por Estados Unidos, precisamente en territorio sirio. Así, este miércoles, el presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, fue recibido por su homólogo sirio Bashar al-Assad en el Palacio del Pueblo en Damasco, la capital. La ceremonia oficial de bienvenida al presidente de la República Islámica de Irán, que ha llegado a suelo sirio para una visita de 2 días, se ha celebrado en el Palacio del Pueblo por su par sirio. Tal vez un buen termómetro para medir la temperatura de esta visita sea la comitiva que acompaña al mandatario persa. La lista incluye a Hossein Amir Abdollahian, el ministro de Relaciones Exteriores; Mehrad Bazarbash, ministro de Carreteras y Construcción Urbana y presidente del Comité Económico Conjunto Sirio-Iraní; Mohammad Reza Ashtiani, ministro de Defensa; Javad Aouchi, ministro de Petróleo; Issa Zaripur, ministro de Comunicaciones; Ghulam Hussein Ismaili, jefe de la Oficina del Presidente de la República; Abbas Kalro, representante del Consejo Consultivo Islámico, o sea, Shura; y Mohamed Hamshidi, asistente de Asuntos Políticos de la Presidencia de la República.
Creo, Víctor, que esta lista habla mucho de lo que representa esta visita, reiteramos, la primera desde el estallido del conflicto en Siria de un presidente persa a su homólogo sirio. En este sentido, Bashar al-Assad ha subrayado que las relaciones sirio-iraníes son ricas en contenido, ricas en experiencias y ricas en la visión que formaron, y porque también fueron durante periodos difíciles unas relaciones estables y firmes, pese a las duras tormentas políticas y de seguridad que azotaron Asia Occidental. Asimismo, agradeció los apoyos ofrecidos por Teherán al país durante los tiempos de la guerra y ha pedido a Irán que siga desempeñando un papel aún más efectivo para establecer la paz y la seguridad duraderas en el territorio sirio y una presencia efectiva para la reconstrucción de las zonas devastadas por la guerra. A su turno, Raisi ha expresado: el gobierno y el pueblo de Siria han atravesado grandes dificultades y hoy podemos decir que han cruzado y superado todos estos problemas y logrado la victoria a pesar de las amenazas y sanciones impuestas en su contra. Conforme resalta el jefe del Ejecutivo persa, hoy en día la legitimidad de la posición de Irán y Siria ha sido plenamente probada y aquellos que tenían dudas sobre la posición política de la República Islámica y opiniones sobre el país árabe ahora están convencidos de que esta posición es correcta y justa. Raisi también enfatizó que Irán seguirá apoyando el establecimiento de la paz y la estabilidad duraderas en Siria. Así como la República Islámica apoyó al gobierno y la nación sirios en la lucha contra el terrorismo, apoyará a sus hermanos sirios en el campo de desarrollo y el progreso. Previamente, en una entrevista concedida a la cadena libanesa de noticias Al-Mayadeen, Raisi expresó: creemos que el mundo no se limita a 3 o 4 países que se consideran los gobernantes del mundo. Añadió que Irán llamó la atención de la comunidad internacional respecto al bluff de los estadounidenses sobre la lucha contra el terrorismo. En realidad, son los propios estadounidenses quienes manejan el terrorismo en el mundo entero, dijo.
En su encuentro, los presidentes de Irán y Siria, al referirse a la firma de documentos de cooperación entre ambos países, han hecho hincapié en la importancia del Plan Integral de Cooperación Estratégica a largo plazo entre la República Islámica de Irán y la República Árabe Siria, para asegurar los intereses de ambas naciones y otras en la región. Asimismo, los altos funcionarios de Irán y Siria, en presencia de Raisi y al-Assad, han firmado 14 documentos de cooperación en diferentes campos, que incluyen un memorándum de entendimiento para la cooperación en el campo agrícola, el acta de una reunión para la cooperación en el campo de los ferrocarriles, memorándum de entendimiento sobre el reconocimiento mutuo de títulos marítimos, el acta de una reunión de aviación civil, memorándum de entendimiento en materia de zonas francas, un memorándum de entendimiento para la cooperación en el campo petrolero, memorándum de entendimiento entre el Centro Nacional de Terremotos de Siria y el Instituto Internacional de Ingeniería Sísmica de Irán, memorándum de entendimiento para la cooperación en el campo de las telecomunicaciones y la tecnología de la información. También incluye acuerdos sobre la vivienda, así como la facilitación de la peregrinación. Un listado impresionante, ¿verdad? Y para profundizar más todavía en este tema y conocer la verdadera importancia de esta visita del mandatario persa a Siria, tenemos a un analista en línea. Así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Pablo Jofre Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Muchas gracias por la llamada.
Muchísimas gracias a ti, Pablo, por haber aceptado la invitación. Para arrancar, Pablo, ¿qué significa? Además, hay un dato importante, ¿no? Que desde el año 2010, es decir, desde antes que comenzara el conflicto en Siria, orquestado por Occidente, es que un presidente iraní no pisa suelo sirio. Para empezar, ¿qué significa esta visita en ese contexto, Pablo?
Javier, yo creo que la primera constatación es dar cuenta que si esta visita se realiza en este año 2023, luego del tiempo transcurrido desde la última visita presidencial, es que efectivamente se concreta, se da cuenta comunicacional y políticamente que el apoyo de la República Islámica de Irán junto a la Federación Rusa y sus fuerzas aeroespaciales ha dado resultado efectivo en la lucha contra los grupos terroristas que han operado en Siria, ¿no? Es decir, el apoyo militar, logístico, el apoyo político al gobierno de Bashar al-Assad y su sociedad, significa hoy que gran parte de Siria esté liberada después de muchos años en poder de grupos terroristas. Eso implica entonces que la visita de Raisi no solo consolida ese apoyo, sino que además consolida los proyectos a largo plazo que se van a tener con el país levantino, energético, político, de infraestructura, participación en la reconstrucción de Siria. Por tanto, es una constatación política, diplomática, pero también una muestra evidente del cambio geopolítico, del balance de poder que se ha modificado en esa zona del mundo. Por tanto, representa también la constatación del éxito de la política de apoyo del eje de la resistencia contra los poderes que han ejecutado durante ya 12 años acciones de agresión, de invasión, de usurpación, de expolio de las riquezas sirias. Por tanto, es efectivamente la muestra evidente que ese apoyo, que esa solidaridad expresada no solo en ideas, no solo en denuncias, sino que el apoyo efectivo ha tenido resultados positivos.
Pablo, justamente a propósito de cosas que mencionábamos, podemos decir que entre quienes acompañan al presidente iraní se encuentra, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Carreteras y Construcción Urbana y presidente del Comité Económico Conjunto Sirio-Iraní, el ministro de Defensa, el ministro de Petróleo, el ministro de Comunicaciones, el jefe de la Oficina de Presidencia de la República Iraní, el representante del Consejo Consultivo Islámico y el asistente de Asuntos Políticos de la Presidencia de la República. Eso precisamente viene a constatar, digamos, lo que acabas de decir, ¿no? La importancia que tiene esta visita en varios niveles, ¿no?
Absolutamente. Del listado que tú das se da cuenta de la altísima importancia que le concede Irán a la relación con Siria y a los proyectos a mediano y largo plazo que se van a concretar. Ya lo dijo el presidente Bashar al-Assad hace un tiempo atrás, los que van a participar en la reconstrucción de Siria no van a ser aquellos que lo han agredido. No van a ser ni los europeos, ni Estados Unidos, ni ninguna de esas empresas y países y gobiernos que suelen invadir, agredir, desestabilizar y después se convierte en lo que reconstruye aquello que destruyeron. Van a ser aquellos que han apoyado a Siria. E Irán es uno de ellos. La Federación Rusa es uno de ellos. Por tanto, el altísimo nivel de la delegación iraní es muestra evidente de la amplitud estratégica que se ve en esta visita, pero también la consolidación de lazos que vienen de larga data. Recordemos todo el proyecto de oleoductos y gasoductos que iba a salir de Irán, pasaba por Irak y concluía en Siria. que fue definitivamente postergado en función de estos años de agresión. Eso se va a retomar. Y retomar significa que el petróleo y el gas iraní puede salir por puertos sirios con un país consolidado, en paz. Efectivamente, con la derrota de los grupos terroristas, se puede pensar en una Siria donde el desarrollo le dé beneficio a su población, que ha sido postergado indudablemente en estos años de guerra y agresión. 600.000 muertos, 5 millones de refugiados, 9 millones de desplazados internos son las cifras de la agresión atroz que ha sufrido este país. Y en ese plano, indudablemente, el llevar la mayor cantidad de autoridades en distintos ámbitos del desarrollo que necesita Siria es una muestra evidente que Irán le concede la mayor importancia a esas relaciones con su socio y al mismo tiempo, Javier, creo que consolida esta visión estratégica del Frente de la Resistencia respecto a generar un eje que combata la hegemonía norteamericana y de su aliado en la zona, que va desde la frontera de Irán hasta el Mediterráneo. Estamos hablando de Irán, de Irak, de Siria, del Líbano, de Yemen, del pueblo palestino también. Así que creo que los nombres que has mencionado son la constatación evidente de, diría yo, un paso adelante, muchos pasos adelante en esta relación que se ha consolidado y que significa indudablemente un nuevo balance del poder, una nueva geopolítica en la zona y cambios geoestratégicos de indudable valía para los pueblos de Asia Occidental y no para aquellos que durante décadas han explotado estos pueblos.
Pablo, ya se han difundido declaraciones, por ejemplo, del presidente iraní Ibrahim Raisi, dijo: Teherán ha apoyado al Estado sirio desde el comienzo de la guerra terrorista impuesta y los estadounidenses y los sionistas tenían muchas esperanzas en que Siria colapsara, ya que esta nación es la primera línea de resistencia. Saludó el restablecimiento de las relaciones entre Siria y el resto de países de la región y pidió la salida inmediata de las fuerzas estadounidenses ilegalmente presentes en territorio sirio. Y además señaló que su país tiende la mano de la amistad y la cooperación a cualquier país que quiera, ya sea en la región o en el extranjero, y expresó la disposición de su país a unirse al grupo BRICS y consideró que Irán desenmascaró las mentiras de los estadounidenses sobre su lucha contra el terrorismo e hicieron saber al mundo que ellos son los que manejan y apoyan. En este contexto, además, hay que tener en cuenta, ¿no?, ya que menciona que hay tropas estadounidenses allí, el papel también de los kurdos ahí en todo esto, ¿no, Pablo?
Indudablemente. Yo voy a comenzar por la última parte que me mencionaba Javier, ¿no? En general, la narrativa occidental, la narrativa comunicacional, mediática, política de Occidente ha sido respecto a la gran lucha de los kurdos sirios, no solo contra el terrorismo, sino también contra el gobierno central de Damasco. Eso indudablemente tiene un objetivo, es tratar de mostrar que el gobierno sirio era incapaz de llevar a cabo una lucha sostenida contra el terrorismo. Kurdos sirios que indudablemente han tenido esa narrativa respecto a la famosa República de Rojava, que simplemente es una ficción destinada precisamente a tratar de disminuir el papel que Siria ha cumplido en la resistencia de Asia Occidental contra la hegemonía norteamericana y occidental. Eso ha sido desenmascarado. Y ha sido desenmascarado también todo ese papel falsario de Estados Unidos respecto a que ellos han luchado contra el terrorismo cuando han sido los financistas quienes han armado, quienes han llevado a la práctica la agresión contra Siria. La presencia norteamericana en Siria, en la zona de mayor riqueza petrolífera, Siria, donde se ha expoliado el petróleo, donde se siguen robando centenares de camiones diarios de hidrocarburos que van destinados precisamente, si uno hace una trazabilidad de los hidrocarburos, se va a dar cuenta que ese petróleo llega, por ejemplo, a Europa, que llega a Israel. Eso ha sido expoliado a Siria en miles de millones de dólares desde el año 2011 a la fecha. Y en eso han participado no solo los kurdos sirios, también han participado los kurdos iraquíes, ha participado Israel, ha participado Turquía, ha participado los países europeos. Y en ese plano, entonces, Estados Unidos se ha convertido en cómplice activo de ese robo a Siria, pero también de los cientos de miles de muertos que Siria tiene, de la destrucción de Siria. Es decir, Estados Unidos jamás ha llevado una lucha sostenida ni contra Daesh, ni contra Fatah al-Sham, ni contra cualquiera de los grupos terroristas que han sido financiados no solo por Estados Unidos y Europa, sino también han sido financiados por Arabia Saudí e Israel. Ahí hay una coalición de países que lo que querían era la fragmentación, desmembrar Siria. Eso ha significado un fracaso. Y ese fracaso implica también el fracaso de la política occidental de fragmentar no solo Siria, sino también a Irak, y con ello desestabilizar a Irán y a otros países del frente de la resistencia. Irán ha sido un aliado fiel, ha sido un aliado confiable, ha sido un aliado que además ha tenido caídas en apoyo, caídas en asesores, ha entregado parte de su sangre también para la liberación de Siria, y eso indudablemente ha sido reconocido por la autoridad de Siria, como también fue reconocido por la autoridad iraquí en su momento. Creo que en el plano de Asia Occidental, si hay alguien que es confiable en ayuda a los pueblos de la zona, es precisamente la República Islámica de Irán, y creo que esta visita de Raisi muestra esa evidencia que Irán tiene una presencia, una relación y un afecto por parte de los pueblos de Asia Occidental que va a ser reconocido no solo ahora, sino que el futuro va a dar cuenta de que el cambio geopolítico en la zona tiene un actor principal también, que es Irán.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Javi. Un gran abrazo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva recibió la visita del mandatario argentino Alberto Fernández, en la que discutieron nuevas líneas de crédito para la exportación y cómo fomentar el comercio sin utilizar dólares. Lula prometió ayudar a la nación vecina a través de los BRICS y hablar con el Fondo Monetario Internacional para sacarle el cuchillo del cuello a la Argentina. En paralelo, la vicepresidenta Cristina Fernández respondió duramente a las críticas del exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, sobre su propuesta de renegociar los pagos del crédito atados al crecimiento del país. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Los presidentes de Brasil y Argentina, Lula da Silva y Alberto Fernández, se encontraron en la residencia presidencial brasileña para conversar sobre cómo profundizar la relación comercial entre ambos países. El presidente argentino fue acompañado por el ministro de Economía, Sergio Massa, el de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, Agustín Rossi, y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Quitando al canciller Cafiero y al mismo presidente Fernández, el resto son posibles candidatos presidenciales. Por otro lado, el mandatario brasileño fue acompañado por el vicepresidente, Geraldo Alckmin, el ministro y el viceministro de Economía, Fernando Haddad y Gabriel Galípolo, el canciller Mauro Vieira y el asesor especial en Asuntos Internacionales, Celso Amorim. El principal anuncio dado en la conferencia de prensa tras la reunión fue el compromiso de establecer un crédito en reales para favorecer las exportaciones de Brasil a Argentina. Sería un sistema parecido al establecido con China, donde Brasil financiaría en reales las compras hechas por compañías argentinas a empresas brasileñas. Para que este sistema pueda funcionar, Brasil necesita garantías de Argentina, por lo que ofreció hacer lo posible en el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS para que este organismo las ofrezca. El presidente brasileño también expresó claramente su voluntad de ayudar a la Argentina a renegociar su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el FMI.
Yo pretendo conversar.
Yo tengo la intención de
charlar de mi ministro de Hacienda,
a través de mi ministro de Hacienda
con el FMI,
con el Fondo Monetario
Internacional, para tirar la faca del pescozo de Argentina,
para quitarle el cuchillo al cuello de Argentina.
O FMI sabe como é que a Argentina se endividou.
Sabe como se endividou a Argentina.
Sabe para quem emprestou o dinheiro.
Sabe a quem lhe prestou o dinheiro.
Portanto, não pode ficar pressionando.
E, por lo tanto, não pode seguir pressionando a um país
que só quer crescer.
Que só quer crescer.
Gerar empregos.
Generar empleos.
E melhorar a vida do povo.
E melhorar a vida do povo.
As condições desta renegociação são parte da discussão pública na Argentina. La vicepresidenta Cristina Fernández propuso en una reciente conferencia que el pago del acuerdo con el fondo esté atado al crecimiento económico del país, es decir, que se pague en medida que crezca el PBI argentino. En una nota del diario Clarín, el exdirector para el hemisferio occidental del FMI, Alejandro Werner, uno de los principales negociadores del acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y el FMI, declaró que es totalmente descabellado. Cualquier contrato de crédito paga una tasa de interés fijo o variable. El condicionar el pago de una deuda a un desempeño macroeconómico hace que el instrumento se empiece a parecer una acción. En respuesta, la vicepresidenta y expresidenta argentina tuiteó que descabellado fue haberle dado un préstamo político por $45 mil millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri para que ganara las elecciones. Y ese es el nudo gordiano de la discusión sobre la renegociación de los acuerdos con el FMI. Si el organismo reconocerá o no que el crédito fue dado por razones políticas y que por eso la forma de pago debe ser resuelta también de manera política. Federico Montero, politólogo argentino y profesor de la Universidad de Buenos Aires, nos comenta sobre este encuentro entre los presidentes de Brasil y Argentina. Federico, ¿en qué consiste el cuchillo en la garganta de Argentina que tiene el FMI, según Lula?
Bueno, cuando Lula se refiere al cuchillo en la garganta de la Argentina, se refiere a la amenaza que significa las condicionalidades que el Fondo Monetario establece para ejecutar el acuerdo que tiene con la Argentina. Hay que recordar que este acuerdo se dio en condiciones muy particulares. Era en el contexto del gobierno de Mauricio Macri, quien pretendía garantizarse la reelección mediante un acuerdo multimillonario que se pensó que podía llegar a los 60 mil millones de dólares, de los cuales se ejecutaron 45 mil millones de dólares. Pero fue un acuerdo que claramente no solamente vulneró el marco legal de la Argentina, sino que vulneró incluso las propias regulaciones del Fondo Monetario Internacional, porque fue un acuerdo político entre el gobierno de Mauricio Macri y Donald Trump que tenía como implicancia la sujeción geopolítica de la Argentina a Estados Unidos en el mediano plazo y no solamente la resolución de un tema económico. Esa sujeción geopolítica hoy se verifica en un nuevo contexto electoral, pero en este caso del fin del gobierno de Alberto Fernández.
Tras el encuentro, Lula dijo que Alberto vuelve sin dinero, pero con mucha disposición política. ¿Por qué esto es importante para la Argentina?
El encuentro que se llevó adelante entre Alberto Fernández y su equipo y Lula y su equipo es importante por la situación de coyuntura que atraviesa la Argentina, que tiene que ver con esta crisis económica, con esta corrida cambiaria y la necesidad de hacerse de divisas, y el modo en que esto puede resultar provechoso para la Argentina implica que el comercio bilateral que existe entre la Argentina y Brasil, que es muy significativo para la Argentina, hay que recordar, Brasil es el principal socio comercial de nuestro país, que ese flujo comercial pueda realizarse a través de una vía directa entre la moneda argentina, que es el peso, y la moneda brasileña, que es el real. Es decir, sin pasar por la intermediación del dólar. Esto responde a una urgencia coyuntural, que es la carencia de dólares que tiene la Argentina, producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero también producto de la sequía extraordinaria que afecta a la producción agropecuaria y básicamente la exportación de soja, que es el principal ingreso de dólares que tiene la Argentina en este contexto. Pero no solamente esta situación de coyuntura, sino también se extiende a una perspectiva más amplia, que es la posibilidad de desdolarizar una parte del comercio internacional de la Argentina. En esta estrategia de desdolarización se inscribe también los acuerdos que la semana pasada se firmaron con representantes del gobierno chino, por los cuales el comercio con ese país también se va a intentar llevar adelante sin la intermediación del dólar. Hay que recordar que China es el segundo socio comercial de la Argentina. Entonces, de esta manera, Brasil y China se podría establecer un comercio que evite el paso por el dólar, resolviendo en lo inmediato la coyuntura de crisis cambiaria que tiene la Argentina y la necesidad de dólares, y en el mediano plazo la perspectiva de una relativa desdolarización del comercio internacional de la Argentina, que podría permitirle ganar grados de autonomía en el marco de un mundo en crisis.
¿Por qué Cristina Fernández plantea renegociar el acuerdo con el FMI para dar el pago al crecimiento económico?
La cuestión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es parte del debate público en la Argentina, producto de las condicionalidades que este acuerdo implica para el país y de las características ilegales que tiene este acuerdo, no solamente para la Argentina, como decíamos, sino también dentro de las propias lógicas del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué es esto así? Porque, por un lado, las consecuencias económicas del acuerdo son inflacionarias, en tanto al restringir la oferta de dólares producto de esta soga en el cuello o cuchillo en el cuello, como dice Lula, que representa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esto genera expectativas de devaluación, y en una economía como la Argentina, donde todos los precios relativos están asociados al dólar, un cambio en el valor del dólar afecta al conjunto de los precios de la economía, y de esta manera se genera una especie de círculo vicioso o espiral inflacionaria, donde la presión sobre el tipo de cambio incide sobre el conjunto de los precios de la economía, y eso es lo que explica que en un contexto donde el mundo ha tenido una gran inflación. Argentina se destaca por multiplicar por 10 esa inflación. En el último año ha llegado al orden del 110%. Estas razones de índole inmediata, pero también las razones de tipo más de mediano plazo, que es ganar grados de autonomía en este mundo en crisis, obligan a la política argentina a repensar el marco de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que plantea Cristina Fernández de Kirchner es retomar la política que tuvo en su momento Néstor Kirchner de desendeudamiento de la Argentina, tanto con los organismos de crédito internacional como con los acreedores privados. Si no existiera una renegociación de este acuerdo, dentro de pocos años la Argentina va a tener un calendario de vencimientos totalmente incumplibles para nuestro país, lo cual implicaría o una crisis, una nueva crisis en la balanza de pagos, una crisis cambiaria, o un permanente monitoreo del Fondo Monetario Internacional sobre las próximas generaciones. Por eso hace falta una renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y un esquema de pagos que esté atada a las condiciones que la Argentina tenga para pagar. La propuesta de Cristina Fernández de Kirchner en este sentido fue atarlo a la posibilidad de crecimiento de la Argentina, pero hay otras propuestas también que tienen que ver con generar los pagos en la medida en que la Argentina pueda tener esas condiciones de pago sin que ello afecte un ajuste brutal sobre las grandes mayorías.
El fuerte respaldo de Lula da Silva a Alberto Fernández es una clara señal de la apuesta de Brasil a la integración latinoamericana. Pero también es una importante jugada argentina para la desdolarización de su comercio exterior, como hizo recientemente con China. Lograr el respaldo del nuevo Banco de Desarrollo y un posible ingreso al BRICS podría brindar cierta estabilidad macroeconómica, muy necesaria para Argentina y para que el gobierno de Fernández no pierda toda esperanza en la próxima elección presidencial.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Octavo mandamiento. Tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un tuit de Adrián Barbón. Él es presidente del Principado de Asturias y secretario federal de la Federación Socialista Asturiana. En su tuit, Adrián Barbón escribe: Asturias tiene que creérselo, Asturias tiene que dejar de vivir en el pesimismo permanente de pensar que aquí no hay talento, no hay interés y no hay futuro. Escuchemos el audio de su intervención.
Pero hay una reflexión que me encantó, y es la de que va muy ligada a lo que dice siempre José Andrés: Asturias tiene que creérselo. Asturias tiene que dejar de vivir en el pesimismo permanente, de pensar que aquí no hay talento, no hay interés, no hay vocación y no hay futuro. Y es mentira. Nos quisieron creer, claro, a base de tanta reconversión como han vivido, los más jóvenes no lo recordaréis, pero los que ya tenemos algunos años, aunque seguimos siendo jóvenes, con 44, algunos crecimos permanentemente con el mensaje de la reconversión, reconversión, reconversión. Yo vivo en la cuenca minera, vengo hoy de La Viana, donde vivo. Y es verdad, nos criamos en ese ambiente en el que supone la ruptura de lo que tú era tu mundo conocido. Es como un cambio totalmente de tendencia. Pero es un cambio que tenemos que asumir que es inevitable y que tenemos que afrontarlo. Y que para afrontar los cambios, lo que no se puede quedar uno es al borde del camino, como dice el poema, y simplemente dejar que la vida pase, ¿no? Dejar ver la vida, sino implicarse en ella. Y aquí hay emprendedores, aquí hay gente con talento, aquí hay gente que habéis desarrollado, promotores, jóvenes que queréis decidir esas Asturias del futuro. Por eso, fijaros esto, estáis en una iniciativa única, repito, que no hace ningún partido de Asturias, ninguno, y que además lo hemos hecho no pidiéndoos el carné, importándonos un bledo, ni tan siquiera si votáis, algunos ni votáis en estas elecciones por lo menos, espero que votéis en las siguientes, pero nos importa poco eso, porque lo que nos importa es lo que nos queréis decir.
Vamos con algunas reacciones. El usuario Sacedator escribe: todos estos politicuchos de la decadente posmodernidad parecen coachings emocionales en lugar de políticos. A lo que Rubén Pérez responde: el político posmoderno es el equivalente actual al charlatán del lejano oeste que con su cháchara inagotable busca colocar al público sus ungüentos milagrosos y jarabes maravillosos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. La mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, denunció este miércoles que los actuales experimentos geopolíticos anglosajones amenazan con conducir a una catástrofe mundial. Por consiguiente, es preciso ponerles una barrera con firmeza y sin concesiones.
Tenemos en nuestra disposición numerosos datos irrefutables que muestran que los representantes de la élite anglosajona compartían las ideas fascistas, respaldaban a Hitler con finanzas y en el plano organizativo, y hoy pretenden mantener su rostro democrático, señaló Patrushev en una entrevista con el medio ruso Izvestia. No importa qué traje vista el fascismo y el nazismo, un frac o un uniforme, es un mal incondicional, agregó.
Asimismo, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia lanzó duras críticas a las actividades antirrusas de la Alianza Atlántica, en referencia al despliegue en Europa del Este de contingentes militares adicionales, el aumento de la intensidad de entrenamiento de sus tropas cerca de las fronteras rusas y la apertura de centros de capacitación de militares ucranianos.
La Alianza Atlántica modernizó su infraestructura militar cerca de las fronteras de Rusia e incrementó la escala y la intensidad del entrenamiento de sus tropas. Además, la OTAN suministra armas y material de guerra a Ucrania y abrió decenas de centros de adiestramiento para los soldados ucranianos, dijo. Según Patrushev, Occidente aumenta consecuentemente la presión política, militar y económica sobre Rusia, para lo cual la OTAN desplegó en el territorio de los países de Europa del Este contingentes militares adicionales. En la región ya se encuentran unos 60.000 militares norteamericanos.
El alto funcionario ruso denunció asimismo que Occidente utiliza territorios contra Rusia como ocurrió en los años 1990 en el Cáucaso del Norte, en referencia a las dos guerras chechenas.
Hablando hipócritamente de la importancia de la lucha contra el terrorismo, Occidente utiliza contra Rusia organizaciones terroristas y extremistas, como ya lo hizo en los años 1990 en el Cáucaso del Norte, relató Patrushev. Además, los servicios secretos occidentales preparan a terroristas y saboteadores para cometer crímenes en el territorio de Rusia, en un intento de amedrentar a la población y socavar los cimientos constitucionales del Estado, agregó el secretario del Consejo de Seguridad ruso.
Cabe señalar que a finales del pasado mes de marzo, Nikolai Patrushev ya denunciaba que los países miembros de la OTAN participan directamente en el conflicto en Ucrania. De hecho, los países de la OTAN son parte del conflicto. Convirtieron a Ucrania en un gran campamento militar, dijo en una entrevista en aquella ocasión, agregando que Occidente envía armas y municiones a las fuerzas ucranianas, les proporciona inteligencia. Instructores y asesores de la OTAN entrenan a militares ucranianos y mercenarios luchan en batallones neonazis.
En este contexto, el secretario del Consejo de Seguridad ruso afirmó que Occidente no va a poner fin al conflicto hasta que Rusia sea derrotada. Al tratar de prolongar este enfrentamiento militar el mayor tiempo posible, no ocultan su objetivo principal, la derrota de Rusia en el campo de batalla y su ulterior desmembramiento, indicó.
Mientras, el viceministro de Defensa de Rusia, el coronel general Alexander Fomin, celebró este miércoles una sesión informativa para los agregados militares de los países amigos, durante la cual les puso al tanto de los enfoques de Moscú hacia la contención nuclear. El vicetitular subrayó que las actividades de Rusia en el ámbito de la contención nuclear son de carácter defensivo y tienen por objetivo garantizar la protección de la soberanía y la integridad territorial del país. Asimismo, el general Fomin esclareció los motivos de la decisión de emprender pasos adicionales para garantizar la seguridad del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia, en referencia al anunciado despliegue en territorio bielorruso de armas nucleares tácticas rusas. Las medidas emprendidas son una respuesta a la actividad de la Alianza Atlántica para escalar la situación, indicó el vicetitular de Defensa ruso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Las delegaciones de paz del gobierno colombiano de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN comienzan un nuevo ciclo de diálogos llamados a llevar a un final definitivo del conflicto entre las partes. Este tercer ciclo de diálogos se está llevando a cabo en La Habana, Cuba, donde las autoridades de la isla ya han manifestado su total apoyo al proceso de paz en Colombia para lograr un resultado igual de exitoso que tuvieron las negociaciones de paz de 2016 con la exguerrilla de las FARC. Nuestro compañero Cristian Galindo entra con más detalles sobre el tema. Adelante.
Así es, Víctor. Con el comienzo del tercer ciclo de diálogos entre el gobierno de Colombia y el ELN han comenzado a verse los mensajes de optimismo tanto en las delegaciones de paz como también de los anfitriones cubanos que colaboran para facilitar este encuentro. Ejemplo de esto es el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien ya expresó por medio de su cuenta de Twitter que su nación tiene un compromiso de contribuir a la paz de Colombia. Cuba se honra de acoger el tercer ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz entre el gobierno de Colombia y el ELN. Reafirmamos nuestro compromiso y voluntad de contribuir al éxito de este diálogo en el propósito común de alcanzar la paz para la hermana nación, afirmó así el mandatario cubano. El canciller de la isla, Bruno Rodríguez Parrilla, también celebró estos diálogos, recalcando la experiencia de la isla para ayudar como mediador en la solución de conflictos. Para Cuba, ser garante y sede alternativa es una responsabilidad que cumpliremos de acuerdo con nuestra experiencia y haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Actuaremos en la solidaridad con el pueblo de Colombia que tanto merece la paz y justicia. Nos mantendremos apegados a nuestras pautas de discreción, imparcialidad y absoluto respeto a la voluntad de las partes y los compromisos asumidos. Así lo dijo el canciller cubano. Frente a estos nuevos diálogos que se realizan en La Habana, se planea establecer varios puntos que se han considerado principales para el avance de estas negociaciones de paz. Entre estos puntos están la participación de la sociedad civil en este proceso, entendiendo que es necesario el diálogo entre los distintos sectores y grupos del país, que deben ser escuchados tanto por el gobierno como por el grupo armado. A esto también se añade los puntos claves para los cambios estructurales y sociales en Colombia, en lo que entra el campo social, laboral, económico, agrario, político y entre otros temas. En la apertura de estos diálogos, los mensajes positivos por parte de los negociadores se hicieron notar. Este es el ejemplo de la senadora colombiana María José Pizarro, quien además es hija de Carlos Pizarro, quien fue uno de los máximos líderes de la antigua guerrilla del M-19, agrupación a la que perteneció también el actual presidente colombiano, Gustavo Petro. Para Pizarro, es necesario acabar con el conflicto, teniendo en cuenta la importancia de detener el sufrimiento del pueblo colombiano, por lo que se debe generar este diálogo que permita una paz viable para el país.
Tenemos la inmensa responsabilidad de encontrar juntos la salida a esta guerra envidelecida para darle paso a una Colombia viable. Criterio, la mejor forma de contribuir con soluciones al fin del conflicto armado es que terminemos este tercer ciclo con el acuerdo para la participación de la sociedad para la construcción de paz con el Ejército de Liberación Nacional y el acuerdo de cese al fuego, que debe tener como eje fundamental que la gente no sufra, que la población no sufra más la guerra.
El líder de negociación del ELN, Pablo Beltrán, también se ha pronunciado al respecto de esto y ha mencionado que este proceso de negociación no tiene la intención de ser superior al que ya pasó con las FARC, pero tampoco busca ser complejo e imposible de cumplir. En esto el líder ha manifestado que es importante hacer las acciones por la paz del país, lo que incluye un diálogo social.
No es un cese de fin del conflicto, sino preliminar. Nos interesa mucho que funcione 100%, o sea, cero errores. O sea, que no sea tan elemental, por decirlo así, como el del 17, pero tampoco que sea tan pesado y tan complejo que sea difícil de cumplir. Nosotros hemos hecho, para venir acá a esta delegación, hemos hecho dos reuniones muy amplias con todos los frentes. La primera se destinó exclusivamente a diseñar y a sacar instrucciones, que son las que trae esta delegación para pactar el cese al fuego. O sea, no faltó ninguna parte de la organización, todos los frentes estuvieron. Y por unanimidad se tomaron esas conclusiones. Hay que dejar atrás el entender la paz como solo se dice a fusiles. Y que la paz es transformaciones por la paz. Eso dice la nueva agenda. Entonces, eso en Colombia es histórico. Porque lo que se ha hecho durante 60 años es pacificación. Entonces esa novedad se logra con un gobierno de izquierda.
Para entender el inicio de estos diálogos, invitamos al analista internacional y defensora de derechos humanos, quien además es presidenta de Alcarajo.org, Rosalba Alarcón Peña, quien nos va a permitir sus comentarios.
El tercer ciclo, que inicia los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno del presidente Gustavo Petro, tiene tres ejes fundamentales: la participación del pueblo colombiano en estos diálogos, el cese al fuego bilateral y los alivios humanitarios. ¿Cómo avanzar realmente en estos propósitos? Creo que el gobierno colombiano debe superar los diferentes golpes blandos que le vienen desarrollando para colocarle trabas y no garantizar, por ejemplo, como las distintas reformas. Y entonces usted dirá, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver las distintas reformas con el proceso de paz? Sí, tiene que ver mucho, porque si no se aprueban las reformas, no hay recursos económicos para desarrollar lo que se acuerda en estos diálogos de paz. Entonces, el pueblo colombiano tiene que saber que tiene que superar esos golpes blandos. El gobierno lo debe saber muy bien, como parte de la insurgencia también lo tiene que tener muy claro. El cese al fuego bilateral, sin lugar a duda, también es un compromiso no solamente de lo que se firme, sino de las fuerzas militares, que sabemos claramente hay algunas que no están de acuerdo con este tipo de negociación. ¿Por qué? Porque hay miembros generales que todavía están vinculados al paramilitarismo o al narcoparamilitarismo y van a ser el primer obstáculo dentro de este proceso. Y ahí, igual, entrar a superar internamente todo este tipo de divisiones y garantizar que realmente se pueda respetar un cese al fuego bilateral, que es importante, pero no es lo prioritario. Y aquí es muy importante decirlo, porque lo importante realmente es generar conciencia en el pueblo colombiano de participar en estos procesos, de quitar la estigmatización, de quitar la persecución por parte de algunos entes públicos que creen que solamente tienen el derecho a hablar de paz, y no es así. Los y las colombianas estamos obligados, y más que obligados, comprometidos en cumplir nuestra Constitución, como lo dice claramente en el artículo 22, que todos tenemos la responsabilidad de trabajar por construir la paz en nuestro territorio, en nuestro país. Y con eso, pues, seguramente nos vamos a llevar a los alivios humanitarios, ¿no? Con esa participación, donde la gente comience a pasar los datos históricos, los hechos recientes, y armar esos rompecabezas de conflictos que se han dado en diferentes territorios y que no están esclarecidos. Y para buscar esa verdad, pues la tenemos que hacer entre todos. Yo sí creo que está avanzando con muy buen ritmo estos diálogos. Creo que hay muy buena disposición de todas las partes. Y lo que hay que hacer es asumir el devenir histórico que nos tiene hoy justamente hablando del capítulo heleno. Pero también aquí hay que decirlo, y es supremamente importante, la guerra mediática que se ha generado con estos espacios de diálogos, donde las grandes mediáticas tergiversan la información. Es otro punto a superar por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro y la otra parte negociante, como es el Ejército de Liberación Nacional. Es importante resaltar la participación del pueblo cubano en estos diálogos de paz, que como siempre han sido garantes, acompañantes, pero sobre todo están muy comprometidos con la paz de Latinoamérica y de Colombia.
Agradecemos los comentarios de Rosalba Alarcón Peña, quien nos ayuda a entender lo importante que son estas negociaciones de paz, pero los claros obstáculos que se verán en el tercer ciclo de los diálogos. Colombia está próxima a la paz, y aunque el camino se ve aún estrecho, es posible el final, porque el final ya se ve de lejos. Pero está claro que este final solo puede ser posible cuando el pueblo colombiano en su conjunto sea también quien participe en estos diálogos y ayude al desarrollo de la conciencia colectiva que permita entender las razones del conflicto colombiano y que éstas no vuelvan a ocurrir. La paz no es solo un sueño, la paz es posible cuando un pueblo lo cree y lo quiere. Y en estos momentos, Colombia está en ese camino.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Lionel Messi, flamante campeón del mundo en Qatar 2022, sigue generando expectativas sobre su futuro profesional, más aún luego de ser sancionado por su actual club, el PSG, por ausentarse sin permiso. Nuestro compañero Alberto García entra con más detalles. Adelante.
Gracias, Víctor. Efectivamente, el tema de hoy es Lionel Messi, el astro argentino, flamante campeón del mundo del último Mundial de la FIFA en Qatar 2022, que hizo vibrar a todo un país que esperaba con ansias un nuevo título mundialista. por historia, por homenaje al pelusa Diego Maradona y también para ponerle la cereza al pastel en la carrera del por muchos considerado el mejor jugador de la historia del fútbol mundial. A Messi ya no le falta nada para ser catalogado como una leyenda, eso está claro, pero el mundial ya quedó atrás y la carrera de la Pulga sigue su curso, aunque con mucha especulación sobre su futuro próximo. Y es que el crack argentino no ha terminado de cuajar como se esperaba en su actual club, el PSG. A esto hay que sumarle que el delantero del Paris Saint-Germain será suspendido por el club 2 semanas tras ausentarse 2 días para viajar a Arabia Saudita sin permiso previo, es lo que se ha informado desde París. Bien, hoy me acompaña Fabio Alexio, colega brasileño dedicado al periodismo deportivo, mundialista y radicado en Moscú. Fabio, un gusto saludarte y gracias por aceptar la invitación. Messi ha generado noticia al haber sido suspendido del PSG por haberse ausentado sin permiso del club, un comportamiento inusual en el astro argentino. ¿A qué crees que responde esta actitud de la Pulga?
Bueno, primero de todo, quiero saludarte también, ¿no? Gracias por la llamada. Yo creo que eso de Messi va mucho, quizás de sus ganas, ¿no? De dejar el Paris Saint-Germain. Ya hemos visto ya que los hinchas lo abuchearon en algunos partidos, parece que, no sé, quizás ya tiene terminado su ciclo, no ha podido ganar una Champions League en París, que era para lo que haya ido ahí, ¿no? Porque ganar el campeonato francés, la Copa de Francia, bueno, es importante, pero son cosas mínimas para el Paris Saint-Germain, ¿no? Lo más importante sería la ganar a la Champions y, bueno, eso no ha conseguido. Entonces, quizás esté llegando al fin de un ciclo, quizás por no alcanzar su principal objetivo, que sería ganar la Champions League. Se fue, ahora está suspendido, parece que la relación ya va muy mal, ¿no? Pero en París a veces pasa eso con Mbappé, y hemos visto que hubo problemas, ¿no? PSG, Mbappé, la dirección, los hinchas, con Neymar también los problemas, parece que el ambiente en París es un poco complicado.
¿Crees que el rendimiento de Messi no ha cumplido con las expectativas que se tenía en el PSG y por qué puede haberse dado esto?
Bueno, no sé si no se ha dado, quizás sí, un poco abajo, no ha presentado todo lo que presentó en el Barcelona. No sé, quizás el nivel de exigencia del campeonato francés era un poco más bajo que de España, quizás, y no estar siempre exigiendo su máximo. El PSG estrena con tranquilidad. Entonces, quizás ahí a veces se relaje un poco el jugador. Y en la Champions nunca le dio al PSG, ¿no? No es solo un culpa de Messi, pero de todo el elenco que no puede conseguir los títulos. Pero sí, yo creo que el pasaje de Messi por PSG va a ser más acordado porque era en el PSG que estaba cuando Argentina ha ganado el Mundial, más por eso que por lo que hizo por el PSG, la verdad.
Tú hablabas sobre la actitud de la hinchada últimamente con Messi. Ahora, ¿puede ser que esta actitud es una muestra del resentimiento de la hinchada debido a que Messi fue el eje de la conquista del título mundial frente a la selección francesa en Qatar o responde netamente al rendimiento que ha tenido el jugador y que no cumple con las expectativas?
Bueno, los hinchas de París también tienen que entender qué culpa tiene. La final fue contra Francia y ahí tenía que jugar y todo más. Quizás se enoje un poco porque no ha podido ganar la Champions. Yo creo que todo pasa por eso, pero no se lo ocupa a lo Messi. Como yo digo, está todo un equipo y hace cuánto nunca ganó el Paris Saint-Germain la Champions, entonces no se puede culpar todo él. Creo que sí esperan mucho de él por todo lo que hace, pero culparle es un poco complicado. Yo no sé si hubo una relación, creo que fue una relación que al comienzo fue muy buena, ¿no? De amor, y ahora ya no es de amor, es más de odio y todo más. Así que, bueno, no creo que haya mucho futuro en esta relación, principalmente por la relación de los hinchas con él, y ya creo que él ya tiene un poco ya en su cabeza que va a salir del PSG y en la Barcelona. Creo que va a ser la principal novela de esta ventana de transferencias que viene adelante y bueno, me parece que esté muy cerca al fin de su pasaje por Paris Saint-Germain y por Francia.
Has hablado del Barcelona. ¿Crees tú que realmente en la actualidad se puede dar la vinculación de Messi a ese equipo, al equipo de sus amores, pese a los problemas económicos del equipo español?
Sí, yo creo que sí, porque es una relación de amor. Yo creo que Messi ya iría a jugar ahí no por dinero, no, sino por estar donde el equipo donde empezó su carrera, donde ganó todo lo más importante. No, carrera como profesional, digo, ¿no? Oye, que ya no es lo más importante, más por un caso de amor, porque a Messi la verdad que ya no le hace falta el dinero, ¿no? Ya juega por prestigio, juega por amor al fútbol. Yo creo que sí, si el Barcelona le hace la propuesta, lo va a aceptar. No creo que haría como Cristiano, iría solo por el dinero, porque si no ya podría haberse ido a Arabia Saudita, ¿no? Como hizo Cristiano. Y para mí, sí, me parece que es el camino más probable que se tome Messi en adelante, que sería ir al Barcelona. Así que hay que esperar, pero yo veo la salida más probable. No lo veo jugando en otro equipo, para hablar la verdad. No lo veo jugando en Inglaterra, en otro lugar, para hablar la verdad.
River Plate cayó goleado en Brasil frente al Fluminense. Esto muestra un decaimiento del fútbol argentino que va en contra de lo visto por la selección argentina que quedó pues campeona del último mundial.
Y bueno, es un resultado que no era esperado. Fue la peor derrota de River en su historia en Copa Libertadores. Es difícil decir si esta es una decadencia real del fútbol Argentina. Pero sí, lo que hemos visto es que en los últimos 5 años Brasil domina la Copa Libertadores, ganando títulos, no solo la Libertadores, la Sudamericana, haciendo finales exclusivas entre brasileños. Y yo creo que esto va mucho de la situación económica, ¿no? Porque sabemos que Brasil es un país mucho más rico que Argentina, la moneda de Brasil está mucho más valorizada, ¿no? El real es mucho más valorizado que el peso, en Argentina tiene mucho problema de inflación, con todo eso. Entonces eso hace difícil para los equipos también competir contra los equipos del continente, digo, no solo de Argentina, pero de todo el continente, poder competir contra los equipos de Brasil. Así que creo que es un resultado normal, o sea, en la goleada no, pero es normal que un equipo de Brasil se sobrepongan de Argentina los últimos años, ¿no? En Copa Libertadores, como hemos visto. Lo que sí asusta un poco es la diferencia en el marcador.
En contraparte, el club Independiente del Valle, que es de Ecuador, vuelve a ganar en Brasil. ¿Significa eso que el fútbol de países como Ecuador se empieza a equilibrar en la región?
Lo que creo que es Independiente del Valle tiene algo muy particular, que es un equipo que invierte mucho en sus categorías de base, tiene un proyecto muy sólido, no es un equipo que gasta tanto dinero, tiene una filosofía, no cambia su filosofía, pasen los entrenadores, no cambian los entrenadores o no, vayan pasando los años. Ahí está el Independiente del Valle, podiendo siempre hacer grandes campañas, sigue dando sorpresas, batacazos, como decimos, es un equipo que puede competir, pero sabemos, ¿no?, que son casos a veces aislados. El Independiente no sé si está en aislado porque viene a cena, pero nos recordemos cuando la LDU ha ganado la Libertadores o el Atlético Nacional, pero me parece que cada vez más se hace difícil competir con los equipos de Brasil. Claro que sí, no es siempre que van a ganar los de Brasil en todos los partidos, pero al fin creo que el título va a terminar con un equipo de Brasil, aunque durante el medio del camino puedan pasar resultados como ese, un triunfo Independiente del Valle, y llegar a una semifinal, una final. Si agarra a los campeones, puedes ver cómo va cambiando con la historia, y en los últimos años el dominio brasileño es completo, porque pasa mucho por el lado financiero, la estabilidad del real, la fuerza de la economía brasileña, la fuerza del campeonato brasileño, cada vez más extranjeros jugando en Brasil, aumento de límite para jugadores extranjeros. Entonces, claro, que es difícil competir con Brasil. En fútbol todo es posible, bueno, cuando hay historias como la de Independiente del Valle, como de la LDU, el propio Atlético Nacional de Colombia, pero se imagina en general, me parece que es difícil competir con los equipos de Brasil.
Tú has dicho algo interesante y es verdad, el fútbol de Brasil ha tenido pequeñas decadencias, pero siempre se ha mantenido siendo el más fuerte de la región sudamericana. Ahora, esto contrasta un poco hablando en cuanto a la selección brasileña. ¿A qué crees que se debió el fracaso en Qatar 2022?
No, bueno, los equipos de Brasil tienen mucho dinero y todo más, ¿no? Los principales jugadores no juegan en Brasil, juegan en Europa. Quizás sí haya una crisis de grandes talentos en el fútbol de Brasil, porque o sea, si gana Libertadores, quizás no sea por talento, sea por dinero, quizás, claro, hay buenos equipos, por el juego colectivo. Pero Brasil creo que vive una crisis de talento, de jugadores de carácter, jugadores decisivos que pueden desequilibrar un mundial. Si ves el equipo que se fue al Mundial, ahí faltaban, por ejemplo, en medio campo, no había un jugador tan decisivo. Estaba Neymar, y era una isla ahí, quizás Rodrigo ayudando un poco, pero joven todavía, sin jugar tanto, vinicio su primer Mundial, y Casemiro, pero faltaban otros jugadores, no era como antes, con apoyo, ¿no? Hoy Brasil, si buscas por el mundo, ¿cuántos protagonistas puede tener? Un protagonista actualmente que es Vinicius. A Neymar ya no podemos ponerlo como protagonista actualmente, porque se lesiona, poco juega, ya se va pasando los años y no puede encontrar su juego. Y el Mundial también es un torneo muy corto, y ahí Argentina no llegaba como favorita, perdió el primer partido, pero ahí se cerraron y pudo salir adelante. Hay esa peculiaridad, ¿no? Pero si ves hoy en día, quizás Argentina tenga jugadores más claves y de más personalidad y carácter que de Brasil, quizás por ahí pase. Yo creo que el fútbol de clubes es una cosa totalmente diferente de lo que pasa con selecciones, pero incluso si ves en América, Copa América, Brasil perdió en la última de local jugando con Argentina, así que son dos mundos paralelos y muy distintos, yo creo.
Fabio, muchísimas gracias por este tiempo que nos has brindado. Muy buena información. Aquí seguiremos conversando de fútbol.
Dale, muchísimas gracias.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 513 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de aportar esta edición desde la capital rusa Moscú, quien les habla Víctor Sujov, y mis colegas Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García, recordando que se trata del segundo aniversario de presencia de nuestro programa Octavo Mandamiento en el aire.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.